con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Así de contundente ha reaparecido Joe Biden en un mitin en Carolina del Norte tras el desastroso debate de anoche con Donald Trump.
Sé que no soy un hombre joven, es obvio. Tampoco camino con facilidad ni hablo con la lucidez de antes. No debato como solía. Pero sé lo que hago ahora. Sé cómo decir la verdad. Sé cómo hacer este trabajo.
Quiero ganar las elecciones de noviembre. Sé cómo hacer mi trabajo. Así de contundente reapareció. El presidente ha querido responder de este modo a las voces que le piden que dé un paso a un lado para que el Partido Demócrata elija a otro candidato. La energía que ha mostrado esta noche Biden contrasta mucho con la imagen que dio ayer, cuando le vimos perder el hilo de sus argumentos e incluso quedarse sin palabras. Nuestro David Arandete fue testigo directo de ese debate que tanto está dando que hablar en el mundo entero. David, sigues en Atlanta, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, sí, aquí sigo en un día de... Solo puedo describirlo como debacle demócrata.
Debacle, pero hoy fíjate cómo ha cambiado la cosa. ¿Lo de ayer fue para tanto, David?
Sí, sí. Ayer te voy a poner un ejemplo, Ángel. Normalmente, cuando hay un debate, antes, durante y después, portavoces de la campaña, pues senadores, diputados de cada campaña, candidatos a vicepresidentes, todo tipo de satélites de los candidatos, van a lo que se llama el spin room, que es donde van y te venden su mensaje. Cuando acabó el debate, unas 20 personas, la nuera de Trump, el senador Marco Rubio, gente que está en la órbita de Trump, todos a aclamar victoria. 20 minutos, Ángel, tardaron en aparecer los demócratas. 20 minutos de silencio, salieron, claro, 2 minutos, todos juntos, y se marcharon con una cara de circunstancias tremenda. Fue un desastre para ellos.
Biden ha dejado claro que piensa seguir y estaba mejor. ¿Crees que le dejarán?
Pues mira, hoy, ¿sabes? Washington, lo hemos hablado mil veces, es una ciudad de rumores. Son todos rumores políticos, está... Esta campaña se decide también entre lo que no se informa abiertamente. Entonces, hay un movimiento para que Obama vaya a hablar con Biden y que algunos líderes del partido, incluida Hillary Clinton, le digan, es hora de irte, te puedes ir con la cabeza alta, esto está perdido si no dejas paso. Estamos a 130 días de las elecciones. Y puede ser que lo convenzan, pero por lo que hemos escuchado al principio de este segmento, yo no creo que Biden lo tenga tan claro.
Es verdad. Oye, sobre Donald Trump, he leído y te he escuchado que dijo constatadas 30 mentiras en poco más de una hora.
Sí, lo que pasa que eso no le pasa factura a Trump, ya. Ángel, estamos hablando del candidato que, digamos, se inventó aquello de los hechos alternativos. Trump es el candidato que parte en 2015 de decir que desde una ventana de la Quinta Avenida de Nueva York puede disparar a la gente y no pasa nada. Lo de mentir es un trámite. Lo que importa en estas elecciones es la imagen. Anoche vimos a un Trump que estaba en control de la situación y a pesar de sus 78 años parecía la mitad de años que Biden, y un presidente que no sabía ni dónde estaba a veces.
Tal cual. En fin, continuará. Gracias, David, como siempre.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. No dejamos a Estados Unidos ni a Donald Trump porque el expresidente ha recibido esta tarde una buena noticia judicial. El Tribunal Supremo dice que la Fiscalía se sobrepasó al acusar a los asaltantes del Capitolio de obstrucción a la justicia. Una decisión que abre la puerta a que muchos vean desestimados sus cargos. Entre ellos Trump. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Tribunal Supremo, en una sentencia hecha pública hoy, evita que los asaltantes del Capitolio, el 6 de enero de 2020, puedan ser acusados de obstrucción de un procedimiento oficial, cargos a los que se enfrenta también Donald Trump. El Supremo sentencia que el Departamento de Justicia se extralimitó en su actuación y que esas acusaciones fueron inapropiadas. Varios cientos de asaltantes del Capitolio fueron acusados de este delito y sus sentencias deberán ser revisadas ahora. El delito de obstrucción de un procedimiento oficial se instauró en el año 2002 tras el fraude y la quiebra de la compañía Enron y debe incluir pruebas de que los acusados intentaron modificar o destruir documentos oficiales. Según el Tribunal Supremo, se podrán presentar cargos contra los asaltantes del Capitolio si los fiscales pueden demostrar que intentaban no solo entrar a la fuerza en el edificio, sino también impedir la llegada de los certificados que confirmaban los resultados electorales.
Francia apura las últimas horas de la campaña electoral para la primera vuelta de las legislativas este domingo. La ultraderecha sigue por delante en las encuestas con hasta 10 puntos sobre la coalición de izquierdas y 20 respecto a Macron. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Esta campaña relámpago termina con una nota de polémica provocada por un dirigente de la extrema derecha, Roger Trudeau, que ambiciona convertirse en el ministro de Educación del gobierno de Bardella. Ha dicho que si su partido gobierna, no será posible que los franceses con doble nacionalidad puedan ser ministros como lo fue Nayat Balot Belkacem. Toda la clase política se le ha echado encima y la interesada le ha dado las gracias por poner de relieve la incompetencia y el racismo de la agrupación nacional. La líder del partido, Marine Le Pen, también le ha echado la bronca. Esa declaración no es admisible porque es un diputado de la agrupación nacional y dar su opinión personal sabiendo perfectamente que no es el proyecto del partido, considero que es una falta grave. A pesar de esta polémica, todos los sondeos apuntan a un claro triunfo de la agrupación nacional con entre 36 y 37% de votos. Algunos incluso se aventuran a otorgarle la mayoría absoluta en la segunda vuelta, pero habrá que esperar a los resultados de este domingo, las alianzas que puedan surgir y las consignas de voto que de cada partido.
En España hemos sabido que la conferencia sectorial en la que se debatirá el reparto de menores migrantes llegados a Canarias será el 18 de julio en Tenerife. Núñez Feijóo garantiza la solidaridad de las comunidades del PP pese a las presiones de Vox. Le responde hace un rato el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Esperemos que realmente sea solidaridad hacia territorios como pueden ser Canarias, Ceuta y Melilla, sea una realidad. Sería algo contradictorio que pidamos solidaridad a Europa y no lo seamos entre nosotros mismos.
Pues habrá que preguntarle a Marlaska que se lo diga a sus socios, tipo Junts, a ver qué dice Esquerra, los del PNV, ¿no? No solo el PP. Más cosas. Nos detenemos también en los juzgados de Barbate, donde hoy ha declarado que los guardias civiles que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas que mataron a dos de sus compañeros. Ante el juez han relatado que el dispositivo estuvo mal coordinado y sin medios. Yolanda Aguirado.
Demasiados errores aquella noche y demasiada improvisación por parte de los superiores. Así recuerdan los supervivientes de Barbate la noche del 9 de febrero. Aseguran que todo fue una imprudencia que costó la vida a dos agentes, a David y a Miguel Ángel. Ahora el juez investiga si los mandos del operativo incurrieron en alguna responsabilidad penal. Hoy, a las puertas de los juzgados de Barbate, donde han declarado los agentes, se han concentrado las mujeres de los guardias civiles, se sienten más indefensas que nunca.
No es nada fácil, la sensación que teníamos de antes y que ahora tenemos todavía más, es de un miedo total.
Y no es para menos cuando agentes como ellos salen por la puerta.
Confías pensando, bueno, esperemos que no pase nada, que todo vaya bien y que vuelvan.
Pero lamentablemente eso es algo que no siempre ocurre. Por eso piden que la provincia de Cádiz sea declarada de especial singularidad ante el aumento del narcotráfico en la zona.
Y la Guardia Civil ha detenido a dos hackers que intentaban vender datos personales obtenidos de ciberataques a centenares de administraciones y empresas españolas o de fuera. La UCO llevaba más de un año detrás de ellos en colaboración con las autoridades de otros países, incluido el FBI. Juan Baño.
En un solo ataque llegaron a conseguir información de más de 200.000 personas. Se identificaban como Guardia Civil X y otras 14 denominaciones. Y es que uno de ellos, el arrestado en Sevilla, es un auténtico hooligan de la Benemérita. Actuaba como cabecilla. El otro, arrestado en Asturias, de 20 y 21 años, sin estudios específicos, autodidactas. Habían conseguido una altísima peligrosidad en las redes. No solo vendían información hackeada, sino también el acceso a las bases de datos. Lo que pone una empresa o un organismo, advierten a COPE fuentes al tanto de la investigación, en manos del comprador de esa base. Ataques a la Dirección General de Tráfico, no el último denunciado el pasado mes de mayo, bancos, hospitales, tanto en España como en el extranjero, desde México a Brasil, pasando por Argentina, o una farmacia en la India, una ITV en Asturias, o los ayuntamientos de León, Salamanca, la Diputación de Jaén o Málaga, el Servicio Cántabro de Salud o la Universidad Autónoma de Madrid. Operación de la UCO, de la Guardia Civil, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional o el FBI norteamericano.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En línea recta, 7.152 kilómetros separan Cuba de España. Este recorrido lo han hecho más de 120.000 cubanos que viven en nuestro país, ojo, muchos de ellos dando literalmente la vuelta al mundo. La mayoría se han visto obligados a coger la maleta, las pocas posibilidades laborales, los altos precios, la situación política. Han hecho de la isla un lugar muy, muy difícil para vivir. Hoy, el 88% de los cubanos se encuentran en pobreza extrema. Una de esas personas que decidió emigrar fue Jerez Landi.
Salí de Cuba sintiéndome frustrado profesionalmente porque mi salario no era suficiente para mantener a mi familia. Salí buscando un mejor futuro y porvenir para mis hijos y para mí.
El miércoles 22 de enero de 2022, Landi abandonó Santi Spirit, la ciudad que le vio crecer. Con una mochila cogió su avión, dejó atrás a su mujer y a sus dos hijos. Aterrizó en Moscú. Vivió cientos de situaciones límite hasta que logró llegar a España. Una vez aquí no sabía dónde ir. El futuro no pintaba bien hasta que apareció el padre Vladimir, con B. Un sacerdote cubano que fundó El Cobijo. Un refugio para todos los emigrantes cubanos que llegan a Madrid. En los próximos minutos te voy a contar su historia y algún nuevo proyecto. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Laura Castillo con nuestra historia dura pero esperanzadora del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En 2019, el padre Vladimir Navarro llegó a España para estudiar teología moral en la Universidad de San Dámaso. Su pasión por ayudar a los demás le llevó a dirigir varias campañas para enviar medicinas y comidas a Cuba. Pero en el verano de 2022 se le presentó una gran oportunidad: crear un refugio para los compatriotas que llegaban a la ciudad sin saber qué pasos administrativos debían dar.
Es un sueño hecho realidad. Yo, pues con un grupo de amigos cubanos también, soñamos hogares para cubanos que llegan a Madrid, a España, y después de 2 años es una realidad. Por tanto, es un sueño hecho realidad y yo creo que también un anhelo de Dios, porque Dios fue quien me puso en el corazón ese anhelo de acoger, de cuidar a los cubanos cuando llegaran aquí a Madrid. Y para mí Cobijo es eso, un sueño hecho realidad y un anhelo.
Su objetivo no era crear una casa en la que pudieran pasar la noche, sino levantar un hogar donde pudieran construir el futuro. El padre Vladimir se inspiró en la parábola del buen samaritano: ayudar a quien lo necesite. El problema era que no disponía de los suficientes medios para crear ese hogar para los cubanos hasta que se presentó una gran ocasión.
Una señora de mi parroquia, Marusa, que es un encanto, ahora es voluntaria, me dijo: tengo un apartamento de mi madre que va a la residencia, vente que te voy a dar todo lo que está dentro para que te lo llevas a Cuba. Digo: Marusa, yo no necesito las cosas, lo que necesito es el apartamento. Y a partir de allí, en ese verano, hace 2 años, en el verano de 2022, se creó Cobijo, a partir de esta casa aquí en Alcobenda.
De esta forma fundaron la primera casa de cobijo en Alcobendas. Hoy, 2 años más tarde, tienen ya 17 casas. La situación de Cuba es tan, tan mala que cada vez hay más cubanos que huyen y eligen España para empezar una nueva vida. Tal es la acogida que la propuesta del padre Vladimir tiene hasta lista de espera.
Hay mucha demanda, hay muchos cubanos que siguen llegando, familias enteras con niños, gente que desde Cuba, personas que desde Cuba nos escriben y ya le tenemos la ficha hecha para cuando lleguen ahora en julio. Hay familias, hay como 3 familias que llegan en julio y ya tienen su, que ya estaban en lista de espera desde hace 4 o 5 meses y ya llegan directamente al cobijo para ser acogidos por nosotros en la asociación.
La Fundación El Cobijo no es solo dar refugio a los migrantes cubanos, también les acompañan diariamente, les ofrecen formación, ropa, cualquier necesidad. Así les ayudan en la inserción. De esta manera crean una cadena de favores. Los que hayan sido ayudados echarán una mano a los que lleguen mañana.
Si llega con esa aspiración de crecer y de vivir, no de sobrevivir, pues cómo echan adelante. Y es la historia para mí más bonita, de que yo siempre me emociono. A mí me acogieron y ahora yo acojo. A mí me ayudaron a volar y ahora yo ayudo a volar a otros. Me parece que es la esencia de Cobijo. Que te ayuden para luego poder ayudar.
El padre Vladimir no trabaja solo. Cuenta con 100 voluntarios. Y una de ellas es Ana Castro. Conoció al padre Vladimir cuando llegó a la parroquia de Santa María de la Esperanza, donde Ana acude frecuentemente. Cuando le propuso ayudarle en el proyecto, no se lo pensó. Y hoy camina a su lado.
Es un enriquecimiento personal, porque a veces uno se queja aun teniéndolo todo. Y cuando uno les ve a ellos, da cuenta de que con poco se puede ser muy feliz. Es curioso porque lo primero que hacen cuando vas a una casa es querer darte de comer. Te preguntan por tu familia, se preocupan realmente por ti, ¿no? Para mí está siendo algo enriquecedor.
Dicen que las primeras veces nunca se olvidan. Ana tiene muy presente la primera vez que el padre Vladimir le pidió ayuda. Fue en aquel agosto del 22 cuando una madre y su hija de 9 años se encontraban en un banco cerca de la parroquia. No tenían nada y su hogar era aquel banco en la calle.
Ella vino aquí a la parroquia porque unas monjitas que la recogieron pues le hablaron de que existía un cura, un sacerdote, que era el padre Vladimir, y vino aquí a ver si el padre Vladimir podía ayudarla, ¿no? Me impactó porque ella no solo tiene esta niña que se ha traído, ha dejado otra niña de 5 años en Cuba y está intentando trabajar todo lo que puede para ver si en algún momento puede traerse a su otra hija, ¿no?
No es la única historia que ha vivido Ana. A diario conoce relatos pues como este. Ahora valora más las cosas que tiene y se siente una privilegiada. Por eso quiere ayudarles a crear un futuro juntos.
Uno puede oír las noticias, pero cuando uno habla con ellos cara a cara, sabe realmente cuál es la situación, cómo tienen cartillas de racionamiento, en los que hay 5 huevos para comer durante un mes por persona, o cómo han dejado allí algunos a sus hijos y llevan años sin verles, o como muchos universitarios con la JMJ para poder optar a un futuro mejor, ¿no?
Yo conozco en concreto el cobijo que tienen en Algete y es una maravilla el lugar. El cobijo ha puesto en marcha una nueva campaña bajo el lema Tu ayuda, nuestro cobijo. Quieren seguir ayudando a los cubanos, pero claro, necesitan financiación. Dinero que les permitirá abrir nuevas casas para acoger a los cubanos que lleguen a nuestro país. También necesitan una furgoneta que les permita facilitar el transporte de las familias y comida. Quédate con la ayuda que podemos brindar a estas personas. Solo tienes que consultar la campaña Tu ayuda, nuestro cobijo. Busca al padre Vladimir con B. Gracias, Laura, por poner lazo a la linterna con nuestra historia dura, pero esperanzadora del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao. Digo que... ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Eso digo yo.
No sé.
Dejas la linterna. Te vas, sí, a otros cometidos en COPE.
Pues sí, me toca abandonar el nido.
¿Qué tal estos meses con la linterna? Sabes que has estado con el mejor equipo de la radio mundial.
Sí, y me he dado cuenta.
Si no exagero.
No, a mí me ha gustado mucho. Trabajáis muy bien.
¿Has aprendido mucho?
Sí. Mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención que me contaste un día, que era que cenabas ligero para poder hablar mejor.
Cenar ligero y, si es posible, con azúcar de la buena. Fruta, sí. Energía para el cerebro.
Sí, yo además cuando te vi digo, este hombre no sé, está en ayuno intermitente o alguna cosa rara.
No.
Pero no, era...
Toma nota. Sí. Te escuchamos y sabes que te vamos a pedir ayuda también, ¿eh?
Ay, encantada.
Gracias, Laura, por este tiempo.
A vosotros.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
57.633, 5, 7, 6, 3, 3, serie 17, 0, 1, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo? Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca la semana entera. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Empezamos con una visita, si te parece, la que hemos hecho en esta linterna al Prado para conocer la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, que comprende entre 1885 y 1910. Y con un guía de lujo, además, Javier Barón, que es jefe de conservación de pintura del siglo XIX y comisario de la muestra.
Realmente es una época decisiva porque es el inicio de la modernización de España y muchos de los temas que se tratan aquí tienen su resultado, su consecuencia en la vida de hoy.
En esos 25 años, ¿tanto cambió España?
Sí, cambió mucho porque es un periodo positivo para esas transformaciones, dado que en el inicio del periodo...
Bueno, os animamos a todos a visitar esa exposición, claro, y al que se haya perdido este reportaje de Paloma Serrano, editado por Álvaro Español, pues lo tiene muy fácil. Puede volver a escucharlo en nuestra web, en cope.es. Y este sábado juega España contra Georgia, te lo vamos a contar aquí en directo en el tiempo de juego, pero no es lo único, porque el finde viene muy marcado con el deporte. Te lo ha contado Manolo Lama.
Deportes en la linterna. Lama, ¿por cuánto vamos a ganar el domingo?
Bueno, con que ganemos por 1-0 a mí me vale.
Correcto.
Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te pone más? ¿El partido de España, que comienza el Tour, que comienza Wimbledon, que hay coches, que hay baloncesto? Porque este fin de semana, si no tienes nada que hacer, pon la radio, pon tiempo de juego y disfruta con el espectáculo que tenemos preparado.
Mira, voy a ponerlo, voy a escucharos en todo, pero me pone más el partido de España.
Haces bien.
Venga.
Se nota que vas con Georgia.
Ni de coña.
Pues a ver qué tal nos va, ya veremos.
Bien.
Bueno, además hemos reorganizado España en esta semana y es que León quiere formar una nueva comunidad autónoma junto a Zamora y Salamanca.
El Valle de Arán, fuera de Cataluña, pero además un híbrido, tipo Andorra, una cosa así extraña. El Cantón de Cartagena, que vuelva, nuestro José María Olmo seguro que está
estará contento,
a favor de la
claro.
cosa y tal y cual. Oviedo, Asturias, no sé yo si formaría parte, qué parte de la comunidad con Castilla y León, habrá que verlo, a lo mejor hay que partir Asturias en dos. El País Vasco se une a Navarra, no al revés, porque el País Vasco nunca fue un reino, Navarra sí, que es el argumento que dicen los de León.
Y ya está, claro. ¿Ya está? ¿Para qué más?
Chupadito, no,
muy
hay más,
fácil.
hay más.
Bueno, hay más,
sí,
hay
igual
más.
Igual Canarias
más.
Lo partimos en dos.
También.
A algunos se nos ocurrirá, que, igual de Zamora y Salamanca, a lo mejor hay alguno sí. que no quiere estar en León.
Bueno, puede ser también, es verdad. Son muchas realidades y muchas sensibilidades, por supuesto. Bueno, Donald Trump y Joe Biden han debatido esta madrugada y Antonio Arraez te hacía la siguiente propuesta.
Antonio propone.
Buenas tardes, Ángel. Hoy quiero pedirte una cita. ¿Qué tienes que hacer a las 3 de la madrugada? Te propongo que veamos juntos el debate entre Joe Biden y Donald Trump. Desde Las Chicas de Oro no echaban algo tan entrañable por la tele.
Hay que buscar un corte de Las Chicas de Oro.
Vale.
Para introducir
pero
el tema
a ver,
de la
empezaba
tertulia.
El avance diciendo Antonio, te quiero invitar a una cita, no has dicho si aceptas o no aceptas.
No.
¿Por qué?
Porque el debate es a las tantas y tengo muchos sueños.
Pero no por Antonio.
También.
Bueno, eso decías ayer, sabemos que aunque te hagas el duro, que es una cosa que sueles hacer siempre, pues eres un hombre blandito
sí,
y si
tanto
quieres
como
esa
para
cita...
irme a las 3 de la mañana al sofá con Antonio, no.
Hombre.
Perdóname. ¿Dónde ve la tele esté en su casa?
Bueno, es igual. La cosa es
que no.
Que aunque digas que no, nosotros en la tertulia de ayer jueves nos imaginamos esa cita y nos quedó preciosa, maldita incluida.
Es que te he invitado, Ángela, que veáis juntos esta madrugada ese debate entre Joe Biden
bueno,
y Donald
mejor
Trump.
Que hacer que ver el debate de
bueno,
con este.
Eres un provocador, ¿eh?
Sí.
Este
sí.
Antonio...
Cuando dices
claro.
cuando me invita. Ahora
adelante.
Ya que estamos en verano ni en pijama. Yo estoy en sofá tirando gallumbos con los calcetines.
Pues fresquito. Blancos,
bueno,
además, lo que
habéis dicho antes fue compra palomita para pues, que la veamos juntos a Trania Biden.
Sí, tapaditos con la manta. Y dice Maite, blancos.
Blancos, los calcetines.
Los calcetines. Claro, porque como estamos hablando de los gallumbos.
Como estáis muy bien pelotillas, pues claro. Qué imagen, madre mía. Además, este jueves pasaba esto en el estudio. Nekane Fernández y Maite Alcaraz la liaban bastante parda.
Que tiene, y bueno, pues sobre su estado
espera,
de salud.
Que están rompiendo el mobiliario estas dos. Que estaros quietas.
Que nos
no
ha caído aquí
el auricular. Pero nada, ese auricular
nada.
Es un dinero.
Claro,
bueno, pasaba eso.
Antonio ayudando.
Eso es, Antonio, es que Antonio no sabe nada. Bueno, pasaba eso y hubo consecuencias, Ángel.
Sí, me llegó un mensaje.
Sí.
¿Puedes leerlo, Silvia, por
favor? Sí, pone aquí, no rompáis las cosas.
¿Quién lo manda? Es un WhatsApp. ¿Qué pone arriba?
Empieza por B.
No, ¿quién lo pone? Estás cortando, ¿quién lo pone?
Barrio Canal.
Ah, que no rompamos las cosas. Que no lo rompan Maite Alcaraz y Nekane Fernández.
Fernando, que no ha sido mi culpa de verdad, ¿eh? Que ha sido Maite. Pero que está perfecta. Está perfecta el auricular, no ha pasado nada.
Que dice Barrio Canal que Nekane puede dormir tranquila y Maite Alcaraz que también nos quiere.
Pues eso.
Y la otra, Fernando, que ha sido Maite. Impresionante, impresionante. Qué momento.
Hombre, es que aco...
Sí,
bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con un sonido muy especial.
Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar.
Cómo mola.
Y dirás, ¿qué es esto? Pues es como han recibido a Manuel Carrasco en Flechas, en Zamora, que es una localidad de 15 habitantes. Ante ellos, el cantante pues ha hecho un emotivo concierto y lo ha hecho justo antes de actuar en el Santiago Bernabéu mañana sábado para cerrar su gira Corazón y Flechas ante casi 70.000 personas. Así que nos vamos a ir con él, con Manuel Carrasco, que fue el primer artista español en confirmar su actuación en el Santiago Bernabéu.
¡Qué detalle más chulo, eh!
Sí.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti.
En cuatro minutos, la linterna de iglesia, hoy con Mario Alcudia al frente. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, tienes un invitado, no sé, digo yo, así como interesante, ¿no?
Algo interesante, sí.
A ver.
Es un viajero como tú, porque, ¿sí? Bueno, viene recién llegadito del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que han estado reflexionando, entre otros asuntos, sobre las recientes elecciones europeas y también los desafíos de la Europa cristiana. Vamos a hablar también de las esclarisas de Belorado, vamos a conocer la última hora, claro. Y Ángel, vamos a hablar de los dos años de aquellos terribles sucesos en la valla de Melilla, esos actos que el Papa ha calificado de auténtica masacre, y te invito a que lo escuches porque tenemos una entrevista muy interesante con alguien que conoce muy bien todo este asunto, que es Elena Maleno, de la Asociación Caminando Fronteras, a la que ha recibido el Papa hace unos días.
Pues sabes que lo voy a hacer. A mí lo de las monjas de Belorado, fíjate, me dan más pena que otra cosa.
Sí, la verdad que sí. Sí, es cierto. En fin. Yo creo que es un engaño, pero bueno. En fin, luego nos lo va a contar Nacho de Gamón, que es el portavoz del comisario pontificio. Así que muy atentos.
Que nos escuchamos en tres minutos, Mario.
Un abrazo, buen fin de semana.
Chao, chao. Buen fin de Silvia.
¿Qué decías, Ángel?
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré, es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En Flexicar hay muchos cars. 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 En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
La linterna de